La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 14 de noviembre del año 2018. Gracias por sintonizarnos por Radio Fiesta y Femenino. Un placer estar acá siempre acompañado de personalidades del periodismo deportivo. Voy a saludar a mi diestra, a Sergio Gallardo, que lo veo ahora enchumpado porque ha empezado los vientos de noviembre.
Y fíjate que no es de los vientos de noviembre, sino de alguna manera hace cosa de una semana he tenido una afección respiratoria y creo que ha sido especie de plaga porque creo que otros compañeros también se han visto afectados por lo mismo. Sí. Y he visto que hay un montón de gente, entonces hoy mejor para prevenir, y es una prevención que digo yo, wow, Gallardo, te estás extralimitando, porque hace un viento traidor.
Sí.
Pero está haciendo un solón.
Sí, sí, sí. No, sí, realmente está un poco así, extraño el clima.
Sí,
pero el
sí,
que
sí.
No está extraño es Marcelo Betancourt, que es.
No, él entró, siempre viene, que era pura algarabía.
La algarabía, exacto. Sí, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo están? Un saludo para todos, sobre todo para los que nos escuchan. Y estamos listos acá para informarles todo lo que sucede alrededor del acontecer deportivo, ¿eh? Ayer la sub-20 perdió.
Exacto, se te iba a decir que ayer perdió la selección sub-20, cuesta arriba.
Sí, muy, cuesta arriba, pero
y bien, empinada.
Bien arriba, bien empinada. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Además uh-huh. de eso, cualquier cosa que saquen positivo va a ser ganancia porque creo que ya rindieron lo que tenían que rendir.
Sí, sí, sí.
Ellos
ayer,
iban como...
Ayer quedó bien en evidencia eso, ¿no creen
sí,
ustedes? Que
yo
quedó
creo que, sí,
que no podemos. Que el nivel nos alcanza para hasta ahí, realmente.
Sí,
ya un grupo ya bien trabajado.
Porque fíjate que éramos cabeza de serie. Como tal, teníamos la obligación de clasificar. Se hizo. Entonces, hasta ahí deja de contar, porque aquí ya estamos con los bravos. Estamos con Estados Unidos, con México, con Honduras, con Costa Rica, que son los que sí se han preparado. Este atarrayazo que dio Neto Goches creo que le ha funcionado, porque sí, fue un atarrayazo aquello de que, bueno, ¿y a quién sacamos? Improvisemos. Y ayer la selección perdió. Perdió proponiendo lo que tenía que proponer, porque ellos no iban a ir a atacar, no tienen con qué. Se defendieron muy bien. El portero se consagró.
Sí, pero hizo el partido.
Sí, hizo el partido. Y lástima que el descuido que tuvieron, un pispileo, y el que acababa de entrar les metió el gol porque lo dejaron tirar solito y le dieron el oído que él necesitaba para ahí meterla. Pues.
Exacto.
Ahora, claro, como dicen, vea, que el fútbol es pasión, el fútbol uh-huh. es ilusión. Vea. Uh-huh. No se puede dejar de decir que cuando estás disputándote un gran porcentaje de un boleto a un mundial, uno no comienza a generar una especie de ilusión, ¿ve? Y por supuesto perdés contra Panamá, sí, y se rompe un poco esa ilusión, debo aceptarlo, pero hay que verlo con cabeza fría, es decir, hay que recordar que, bueno, para mí, esta selección dio más de lo que tenía para superar a Curazao,
exacto,
y Guatemala, que yo creo que incluso tenían procesos más ordenados que el nuestro, que probablemente hasta se vieron mejor en la cancha que nosotros, y nosotros le ganamos 2-1 porque los muchachos lo querían más probablemente, porque cuando te llegas a poner ese nivel ahí, sí vale el hecho de lo quiero, y se esforzaron y han llegado muy lejos, tan lejos, nadie esperaba que llegaran tan lejos. Uh-huh. Es decir, bueno,
y todavía incluyéndonos, con México con posibilidades.
Incluyéndonos pues, a nosotros que o decir, tuvimos que cambiar el boleto a nuestros representantes que andan por ahí en Florida, por ejemplo, por decir uh-huh. un ejemplo. Uh-huh. La federación no pensaba que iban a llegar tan lejos. Eso quedó clarísimo porque solo tenía la selección, ahora la federación solo tiene un preparador de porteros. Uh-huh. Y lo mandaron allá a Bradenton. Y pensando que los iban a eliminar, iba a regresar y iba a venir a tiempo para irse a Bermuda.
Exacto.
Estamos hablando de Carlos Rivera. No, se lo tuvieron que traer porque ya seguimos allá y ya se iban para Bermuda, se lo trajeron. Mandan a Fito Menéndez, que está recién contratado, se lo quitaron de auxiliar a Dawson Prado en el FAS y lo mandan a Bradenton para que trabaje Fito Menéndez estos últimos días con la selección sub-20. O sea, todo eso lo tuvieron que hacer porque no se esperaban que los muchachos llegaran tan lejos, no confiaban en el proceso.
Entonces está más que obvio que el trabajo hasta acá es puro mérito de lo hecho por los muchachos y por los coches.
Ni nosotros creíamos que podía llegar tan lejos.
Por eso yo decía que a mí me sorprendía que hayamos pasado de fase. Por todo lo que había acontecido alrededor, teníamos experiencias similares. Si no me recuerdo, también una sub-17 de Rafa Tobar, que tuvo solo 3 meses. Recién acaban de instalar el torneo sub-17. Entonces él se vio con manos atadas de escoger a lo que más o menos había visto en alguna...
Y se llevó casi toda la alianza.
Exacto, algún partido que vio ahí en la cancha de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y esto me llevo, pues, porque al final...
Es como Goches, pues. Goches lo que vino a hacer fue echar un atarrayazo y de este atarrayazo a ver qué sale.
Pero el atarrayazo le salió porque también había estado...
Él conocía a un montón de gente, claro.
Uno y dos, ajá. Había dirigido a la reserva del Sonsonate, estaba... Luego habló, me imagino yo, a sus colegas pares de las reservas y de segunda división, a quienes le pudieran recomendar. Y luego nos dan unas sorpresas que a mí, para mí son agradables, pues como Eliazar.
Enríquez.
Que es un defensa con gol, le pega muy bien. Bueno, la mejor ocasión de gol fue de un tiro libre que salió de él. Entonces, son piezas que uno dice, ojalá lleguen, ojalá les den la oportunidad. Porque vos ves a defensas acá extranjeros, que discúlpame. O sea, yo desde el torneo pasado, cuando vi a este muchacho que es seleccionado nicaragüense, colombiano, apellido Copete, decía, no hombre, no puede ser que traigamos un extranjero como este y tengamos jóvenes como este muchacho también de Ríquez y el otro Cruz. Son jugadores que están pidiendo la oportunidad de llegar a la primera división. ¿Por qué no se lo dan? Ah, porque al final me están pidiendo resultados del domingo, si no mi puesto peligra dentro de 3 o 4 jornadas.
Y ni siquiera lo sacan.
Y no lo sacan.
Ni siquiera sacan esos resultados.
Exacto. Entonces son importantes por resaltarlo, porque sabemos que la selección sub-20 y el temor que tenemos es que al final se pierda lo que se ha trabajado en poco tiempo. Si es que se ha trabajado algo, porque para mí se ha trabajado algo, y lo volvemos a enfocar en la selección mayor, Dani, fíjate que vamos a Qatar.
A mí lo que me parece lamentable de este proceso, más allá de lo que han hecho los muchachos y esto, es que estamos claros, y lo pueden ver en una nota web del gráfico.com, de dónde viene esta sub-20. Entonces hay como unos 7 muchachos que todos estuvieron en la sub-17 de su equipo, pasaron a la reserva después, nunca habían sido tomando cuenta por la selección, y nos reencontramos con Cristian Rosales, Silvia San Enríquez, Ángel González, Andrés González, Ángel Callejas, es decir, jugadores de nivel, el Puma Sánchez, este que le dio varicela y no pudo seguir jugando. Exacto. Es decir, ¿cómo es posible que estos muchachos no tuvieran tenido un proceso de selección y que hayan hecho solo 2 meses de selección hasta ahorita? Después de que tenían un proceso con sus respectivos equipos.
Exacto.
¿Quién no está pendiente? Es decir, ¿por qué no estamos pendientes de esto?
Exacto, porque no hay una figura dentro de la estructura de la Federación de Fútbol que esté pendiente de eso. Porque las alfas son una isla aparte, que lo único que sirven es para llevar federativos y darle la continuidad. Y luego no hay alguien, deportivamente hablando, que esté vigilando todos esos procesos
juveniles. Sí, un explorador, un scout.
Exacto. Viéndolos a los niveles, categorías sub-17 y sub-20. Tenemos en línea a Cristian Peñate en estos momentos, que está en Bradenton esperando también la comunicación con Ernesto Goches, que creo que ya lo tenemos en línea. Ahorita vamos a hacer unos conexiones. Peñete, hola, hola.
Hola, Daniel. Goches, te saluda.
Hola, ¿cómo estamos, Goches? ¿Todo bien?
Algo dice.
Hola, hola.
Algo disfónico se le oía, me imagino que los grandes gritos que tuvo que estar va de pegar y pegar ayer, ¿no?
Hola, 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 hola. Hola, hola.
Hola, hola.
Hoy sí, Ernesto.
¿Aló?
Hola, hoy sí te escuchamos. Vamos. Escuchamos súper bien.
Parece que no nos escucha.
No nos escucha él. ¡Coches! ¿Qué pasó? No. Están cambiando el radio.
Echanos una canción, Goches. Sí. Que te le gusta cantar.
Sí, le gusta cantar y todo. Igual siempre mantiene el buen ánimo.
No,
sí.
Está mudo.
Está mudo. Hola, hola. Hey, ¿cómo estamos, Goches?
Ahora sí.
Hoy sí. Hey, disculpanos, oíste, pero aquí no, teníamos.
Yo sé que cuesta esto por lado.
Sí, más que nosotros ya la tecnología un poco nos trabamos. Bro. ¿Cómo está, Gochini?
Bueno, pues triste por el resultado de ayer, pero bueno, darle vuelta a la página. Hay un partido más complicadísimo, pero las posibilidades están y hay que ir a intentarlo, el todo por el todo.
Gochini, mira, yo tengo una sensación. Ayer en el partido me quedó una sensación como que en los últimos 10 minutos los muchachos sacaron el 15 minutos, el último esfuerzo por la posibilidad de siquiera empatar el partido. No nos alcanza ese deseo porque el trabajo que se hizo no fue el ideal para mantenerlo los 90 minutos, o era una estrategia de saber aguantar el partido y especular al error de Panamá para luego golpear. ¿Cómo planteaste el partido y si tenemos nivel para que con mayor trabajo podamos seguirle compitiendo a Panamá, a México, a Estados Unidos, a Costa Rica, en este tipo de categorías?
No, claro, Daniel, yo el nivel no lo discuto, tenemos jugadores de muy alto nivel, por eso yo insisto en que los equipos de la Liga Mayor tienen que estar al pendiente de estos jugadores, porque no puede ser que, sin menospreciar las ligas, que algunos de ellos estén en tercera división, en segunda división, si tienen tanto talento para estar en primera división. Muchas veces en El Salvador manejamos que a los 20 años hablamos de un jugador jovencito, y eso ya pasó de moda. Es más, a los 24 años ya no son ningún jovencito, a los 23 tampoco. Es a esta edad cuando ya tienen que estar formando parte de las divisiones mayores. Si no, se van perdiendo jugadores y se acostumbran a una competencia menor. Ya cuando vienen a jugar, pues ya no llegan con la misma dinámica y la misma proyección que podrían tener. Obviamente, tuvimos varias dificultades en nuestra selección. Cuando veníamos al torneo, pretendíamos ser un poco más ofensivos. Por eso traíamos a Cristian Rosales, a Alexis Cerritos, a Josué Rivera, a Gerson Sánchez, cuatro delanteros. Cuando solo venimos 18 jugadores de campo, traíamos cuatro delanteros para ejercer presión en zonas más de ataque. Pero lastimosamente, como todos saben, Josué se lesionó el primer juego. Gerson Sánchez pues le dio varicela increíblemente. Entonces eso nos debilitó mucho la fuerza arriba. Entonces, ya en estas instancias, jugar contra México, Panamá, selecciones de más alto nivel, aún Guatemala, es complicado cuando no contás con esos referentes de área, esos referentes en la zona ofensiva. Entonces, nosotros le apostamos por fortalecer más la parte defensiva, jugar más metiditos atrás, esperando. Si vos mantienes el cero en tu marco, en cualquier posibilidad vas a tener la opción de crear un gol, crear dos goles que te van a dar el resultado. Fue el mismo planteamiento contra Guatemala, pero es un planteamiento que tuvimos que fortalecer y cambiar ya estando acá, por lo que te comentaba antes, que tenemos muy poco poder ofensivo ahorita, y si salimos a buscar los partidos de entrada ante estas selecciones e ir a buscarlo en una presión alta, pues se nos puede ver complicada la zona de abajo y vernos en resultados que a la larga podrían ser humillantes. Entonces, hemos tratado de fortalecer la zona baja para tratar de contrarrestar, produciendo y jugando al contraataque claramente.
Gochini, bueno, yo vi imágenes de jugadores muy, muy golpeados, a Kevin, a Artiga, que realmente hizo un gran partido, el portero. ¿Cómo le cambias el chip? ¿Hay posibilidades todavía de hacerle un buen partido a México? ¿O tiraron la toalla? ¿O cómo le cambias el chip en estos dos días de trabajo? Porque al final todos creíamos que el partido clave era el de ayer, ante un nivel superior como el de México, que podemos encontrar el próximo viernes.
No, claro, claro. Como te decía al inicio, ahora las posibilidades están mucho más complicadas, pero con México es fácil cambiar el chip con México, y eso es lo que hemos estado manejando desde hoy en la mañana, porque, para serte sincero, yo lo que les he planteado es que ahorita nos olvidemos de lo que ya pasó, que nos olvidemos de lo que viene. Jugar contra México es como cuando al toro le pones la capa roja. yo así les he puesto ese ejemplo a los jugadores, porque jugar con México es el partido que todos queremos.
Sí.
Esa rivalidad que ha habido El Salvador contra México es de siempre, sea amistoso, sea oficial, sea lo que sea. El ganarle a México es una gran cosa. Bueno, ustedes recordarán que en El Salvador hasta se creó algo que, aunque al Mundial no vayamos, a México le ganamos. Uh-huh. Eso te habla claramente de la gran rivalidad que hay entre México y El Salvador. Entonces, creo que esa es suficiente motivación. Ver ese uniforme verde, jugar contra ese país. ¿Quién no quiere enfrentar a México? Y esos muchachos, desde que veníamos, decían, ay, no quiero enfrentar a México. Venía, yo hasta los regañaba porque venían pensando en enfrentar a México cuando ni siquiera habíamos ganado un partido acá.
Sí.
Entonces, ese aliciente ahí está. Tenemos que enfrentar a México. Y además de eso, agregarle la superpieza de que si llegara a pasar eso y le ganamos a México, pues nos pone otra vez muy cerca de una posible clasificación. Es más, un empate contra México nos da nuevamente la oportunidad de poder clasificar, porque ya se pondría la situación que si Panamá le gana a México, podríamos tener la opción de pasar nosotros. Entonces, todo está dado. Es muy complicado. Obviamente sabemos que México es el gigante de la zona, un equipo muy complicado, quizás más complicado que Guatemala, más complicado que Panamá, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, y muchas veces la motivación de un equipo puede dar muchos éxitos.
Okay, te Mira, comunico a Sergio Gallardo.
Goches, ¿no será tal vez que a México lo estamos sobrevalorando? Porque yo los vi contra Jamaica y Jamaica los tuvo. Es decir, yo veía más fuerte a Panamá que a México. ¿Me equivoco en esta valoración?
Fíjate que esa es una de las ventajas que tenemos, que en biotipo el jugador mexicano es muy parecido al salvadoreño. Y contra Panamá, si ustedes se dieron cuenta, pues el aspecto físico, la fuerza de ellos, pues esos equipos así nos complican más que unos que manejan nuestro propio biotipo. La gran característica de México es que son equipos muy ordenados, que saben atacar, que han jugado en primera división la mayoría de ellos, pero eso lo hemos platicado y los jugadores están conscientes de ellos, que México no es un equipo invencible, no es un globetrotter del basquetbol, es un equipo al que se le puede jugar. La principal virtud que tenemos que tener con México es sí respetar, pero no tenerle miedo, jugarle, presionarlo, no cometer errores, porque un equipo de esos con un error sí te liquidan. Hemos estado analizando los goles que ha hecho México, los juegos contra Nicaragua, contra Granada, y la verdad son juegos que han ganado con pateos fuera de área, centros, y como te repito, no es un equipo que está fuera de nuestro alcance, sí complicado, pero todos estamos conscientes de que le podemos hacer la lucha y quién sabe si hasta ganarles.
Okay. Bueno, mira, gracias, Cochini.
Mira, espérame. Aparentemente los muchachos te han estado haciendo caso, porque ayer, por ejemplo, yo no los vi a lo loco con los pelotazos, sino los vi manteniendo la pelota abajo.
Sí, ese es a lo que le apostamos. Lastimosamente ayer, por lo que te mencionaba de la corpulencia de los panameños, La salida a balón parado se nos complicó porque nos presionaban y nos robaron mucha pelota en medio campo, pero la idea es seguir intentándola, como te repito, ahorita no tenemos jugadores de referencia arriba, así que fuertes que nos mantengan la bola. Entonces, la propuesta seguirá siendo tratar de jugar a ras de piso, tratar de proponer y aplicar una de las características que tenemos, que es la velocidad por las bandas. Entonces, vamos a tratar de contrarrestar las virtudes de México, jugándoles mucho por fuera y implantando una mayor velocidad.
Bueno, gracias Goches, gracias por habernos tomado la llamada. Saludos a los muchachos, sabemos que hay un partido importante el viernes y ojalá les salga todo bien para cerrar un torneo que nos ha sorprendido a todos por lo que hemos visto realmente.
No, muchas gracias a ustedes por el apoyo, gracias porque están pendientes, porque están acá, son los únicos que andan por acá. Y bueno, no, muchas gracias, agradecerles.
Andamos en todas, bueno, las canchas, Gochini.
Eso. Y nuevamente hago el llamado que los visores, los equipos de la liga, no se vayan solo por los resultados, que vean la calidad de cada jugador en particular, porque hay jugadores que pueden dar mucho para nuestro fútbol y no hay que perderlos de vista, no hay que desperdiciar el tiempo viendo para otros lados. Si aquí en estos jóvenes tenemos el talento que se necesita en El Salvador.
Bueno, gracias nos quedamos con esa frase de Gochini. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, era Ernesto Goche, seleccionador sub-20 desde Bradenton, Florida. Vamos a la pausa, regresamos con la segunda parte del programa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, oh, buena esa canción, ¿eh? Ya me vas a preguntar, ¿la conoces?
¿La conoces, Sergio?
Sí, fíjate. Sí.
Es que es de mi época.
Pues sí.
Por eso.
Y yo no soy de tu época.
Digo, pues. No, o sea, a veces, no sé, ¿desde cuándo no le das seguimiento? ¿Sí escuchas todo tipo de música?
Sí, escucho todo tipo de música, pero sí tengo mi par de radios favoritas, que son radios que difunden música similar a la que yo hago. Uh-huh. Entonces ahí más o menos, pero con la ventaja de estos es que también se tiran mucho 80, 90 e incluso la actualidad. Entonces ahí más o menos me actualizo. Sergio,
te estuve escuchando el domingo, siempre te escucho el domingo.
Ah, ¿viste? Sí.
Más cuando empezaste a hablar del boom del momento. Para los millennials, Freddie Mercury.
Sí, porque fue, fíjate que creo que es de lo que todo el mundo estaba hablando, sí. Había que hablar de eso. Había que hablar y dejar
y
en claro que pese a que...
del compañero del mes,
Brian Adams. Ese es otro de tu promoción.
Sí, cabal.
Yo lo conocí a través de Mau Hernández, que me dijo, no, mire, este es de los míos. Y entonces me empezó a indoctrinar.
Es más que él es bien romántico.
Sí, cabal. Pero fíjate que era importante dejar sentado que pese a la mala, ¿qué te diría?, puesta en la línea de tiempo la película, tuvo muchas mentiras, pero no obstante esto vale la pena y pese a que la crítica dice que no sirve, la gente la ha aceptado y
es
prueba de ello, sí, yo creo también que, y nuevos fans, porque te habrás dado cuenta que en este periodo el rap, el reggaetón, se ha visto superado por Queen, que ahorita tiene las 6 primeras canciones en los lugares de popularidad. ¡Qué increíble! Sí. Bueno, entonces yo quiero decir que hoy es miércoles. Miércoles es día de sorteo. Y no te olvides. No te olvides porque con ese pedacito puedes hacer mucho. Porque es la oportunidad para que tú cambies tu vida. Además de que se la cambias a un montón de gente. Entre ellos los entusiastas vendedores que siempre tienen... la certeza del que te van a vender es el premio mayor. Además de eso, colaboras con la salud, das también vigencia a un poco de mejor vida de los asilos de ancianos, también para los hogares de niños. Recuerda, tu pedacito. Gracias por hacerlo, gracias por apoyar a la Lotería Nacional de Beneficencia jugando con un propósito. Va.
Perfecto. Mejor se arruina.
Muy bien.
Mejor se arruina, bárbaro. Hey, ayer comenzó la Copa El Salvador, va Marcelo Betacur con 3 partidos. Hoy se inaugura oficialmente en la cancha de San Juan Opico en el partido Juventud Independiente contra Santa Tecla a las 3 de la tarde.
El campeón. Pues ayer hubo 5 partidos en realidad. Cara Sucia le ganó 3-2 a Once Lobos. Dulce Nombre de María le ganó 3-4 a Santa Rosa Huachipilín.
Sí.
Racing perdió 1-3 con Metapán. Dragón 1-0. Le ganó a Firpo. Y Jalacatá le ganó.
Ahí está, eso estaba esperando.
Ayer lo pusimos de moda, antes el niño. Jalacatá de nuevo.
Le ganó 2-1 al Pasaquina. Ahora, esos son partidos de ida de los 16avos de final de la Copa El Salvador. Faltan los de vuelta y eso es todo lo que se va a jugar.
Los 16avos son los que se van a jugar solo este año.
En 2018. Los octavos a partir de 2019 y bueno, esto... esto va para largo, okay, porque todavía hay una fase de grupos en medio de todo esto y después semifinales.
Sí,
todo eso,
sí, es una.
Así un que rollo, ojalá, va a ser complicado sacarlo adelante, creo yo. Pero
fíjate que del único partido que yo estuve pendiente fue el
del
Jalacatá.
Qué bárbaro. Sí.
Sí. Pensando que le ganó al Pasaquina.
Dio la campanada de la jornada.
Sí, dio la campanada. Sí,
porque
creo
el FIRPO es normal que pierda, pero digo...
Cabal. Pero yo creo que para la próxima
lugar
tiene que llevar
hermosas,
a la reina del cantón, el Jalacatal, para las fiestas de San Miguel,
pues,
para que les dé más ánimos.
Sí.
Mira, hoy hay 6 partidos. Alianza juega en la cancha del Independiente, por ejemplo. Ya dijiste lo de Santa Tecla. Uh-huh. ¿Qué otro equipo de primera? Es el único. Hoy juega la UES con el vencedor en la UES, por cierto. Mañana el FAB visita Brujos, Sonsonate a CID Municipal, Chalate visita Turín, Águila visita Liberal y Limeño visita Mariplata.
Mañana son
mañana,
esos partidos.
Son mañana, sí, son híjole, 5 partidos de mañana.
5 partidos de...
de jueves 15.
De jueves 15 de noviembre. Bueno, ojalá que de... lo bueno es que llega buena diversión a media semana a todos esos pueblos. Que
por eso por un lado. Y por otro lado que la oportunidad que le niegan a un montón de bichos para que jueguen en la primera, ahí la pueden
sacar provecho.
Sí, sacar provecho.
Sí, sacar provecho, porque, bueno, porque pero con triste. Equipo como el Firpo.
Pero aún así, fíjate, estás haciendo
tendrá un
algo.
Plantel tan amplio como para
sí,
hacerle
es,
frente
por,
a una,
es por
un
lo,
torneo
por lo
como
menos
este.
Que hagan algo, ya que así como hacer un proceso, que es lo que deberían de haber hecho con estos bichos, está es por demás, pues. Es como estarle tirando provisiones a un saco que no tiene fondo.
Sí, es cierto, también tienes razón, mucha razón, Sergiño. También hoy se fue la selección nacional mayor a Bermuda,
Hamilton.
Su compromiso para el viernes, ¿verdad? A las 5 de la tarde, si no me equivoco, ahora del Salvador. Sería el cuarto partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF, obligados a ganar, porque ya lo hemos mencionado, por diferencia de goles. Y bueno, salió ahora en dos grupos, si no me equivoco, según estaba leyendo ahí una información extraoficial. Y también salió nuestro equipo. Allá vamos a tener a Samuel Martel y Milton Flores en Bermudas, así que sigan todas las plataformas del grupo LPG porque vamos a estar.
O sea que es súper viernes de
selección. Súper viernes, un viernes azul.
Y fíjate lo que cómo es la paradoja. Necesitamos goles, ¿verdad? Por aquello de la llevamos un equipo sin delantero, si el delantero. Señor dice que eso es suficiente.
Sí, fíjate.
Y la cosa es que ya de por sí es que tenemos pocos delanteros.
Para empezar, y sí. Los que hay no los llaman.
Digamos que Bonilla se operó de una hernia, va a estar fuera de lo que queda.
Fito
2018.
También está lesionado.
Fito está lesionado, igual no lo había llamado. No, pero no, digamos no. Que si pero eso hubiera sido opción. Y de ahí ya no hay mucho más. Si te pones a ver la tabla de goleadores, hay volantes, salvadoreños, hay volantes que están goleando,
que gol.
Extranjeros y poco más. Es que de verdad, ponerte obcecado con las nóminas cuando no tenés delanteros se pone
mira, y,
más
pero,
difícil.
Pero aquella vez en el Gráfico TV, Diego López metía a discusión en la posibilidad del Puma Peña. Yo le decía que al final él no lo incluía porque él no le gustan los jugadores de área de los Cobas. Bueno, al menos me hizo retroceder 10 años en el tiempo a tratar de analizarlo, de cómo está jugando de los Cobos, cuál es su idea.
Está jugando igual que antes, la idea
igualita,
de él es un fútbol
igual, como él le gusta, y de hecho en las declaraciones que le dio a nuestro compañero Cristian Peñate mientras estuvo acompañando a la Sub-20 allá en Bradenton, él decía eso, que él le gustan los 5 volantes en el medio campo y uno arriba. Me imagino yo que ahora lo que va a hacer es intentar jugar de esa forma con Denis Pineda, algo que no le es extraño porque ya lo hizo también, si no me equivoco, con Montserrat o con
Barbados.
Barbados lo ocupó de esa forma. Claro, no vimos el mejor fútbol de Denis Pineda porque estamos acostumbrados a verlo por la banda, a recorrer grandes tramos del campo. Y bueno, y trato de analizarlo y digo, lleva un mediocampo interesante, etcétera. El problema es que yo analizándolo deportivamente, espero que sea así y no sea por capricho del profe que no esté llevando piezas que considero que podían potenciar el grupo, no para estar en Qatar 2022, no me confundan, pero sí para potenciar un grupo que en este momento necesita gol.
Mira, yo voy por un lado, voy a dejar de lado mi animadversión ante su rácano proceder a la hora de poner a la gente en la cancha. Pero cuando empecé a ver lo que él estaba haciendo, dije, no, aquí vamos back to the past, ni siquiera to the future, ¿me entendés? Sí, porque igual los microciclos, la misma paja, además de eso, el mismo planteamiento que con un solo delantero. Entonces, no ha avanzado nada.
Y el problema no es solo ese, para mí. En aquella ocasión,
y además de eso, los mismos jugadores que conoció antaño, ahí fue a echar mano de un montón de esos.
Uno, y dos, es que, y no sé si Marcelo también, que siguió muy de cerca ese proceso de 2000, de Carlos de los Cobos en esa época, pero para mí el problema es que en esa época, una de las contras que tenía ese grupo y Carlos de los Cobos era su incapacidad para darle vuelta a un marcador cuando se veía en contra, uno, y dos, de variantes tácticas que pudieran transformar el rostro de un partido cuando estaba complicado. Veíamos la misma disposición, el traslado de la pelota, sí, no, agarras de piso, que te, etcétera. Que vos dijeras, no, voy a meter a este jugador.
Voy a meter al Puma Peña, como siempre, exacto, lo meten, como, y es el que les llega, entonces, a resolver los partidos.
Exacto, esa estrategia no existe, y no, para mí no ha existido en la era de los Cobos. En aquel momento tenía un grupo con el que venía trabajando durante 4 años, bueno, hizo sus variantes durante 2 años, y los últimos 2 años de sus 4 años primeros, sí ya mantuvo una base, pero no veías algo que vos dijera, wow, qué análisis hizo y aquí transformó este partido. Y es lo que me temo ahora, porque yo siento que en poco tiempo me ha dado más la sensación de estar haciendo repetidamente lo que hizo en el pasado.
Sí, es un déjà vu.
Más que vos decís, ajá, hey, ajá, chica, viene le ha dado un refresh a su.
Pero fíjate, yo creo que y está bien, te estás adelantando, y está bien que te adelantes, porque el tema es que nosotros, para comenzar, necesitamos orden. Es decir, o esta federación o la selección lo que necesita es orden, un poco de tiempo para trabajar, el mismo grupo rodando junto bastante tiempo, uh-huh, y eso te da un poquito, y te digo que en la CONCACAF, donde estamos, con el talento que nosotros generamos, y si nos ordenáramos un poco, ya eso te pone entre los primeros 7 lugares, uh-huh, de la CONCACAF. ¿Vea? Ya ganarle a los 6 de arriba ya es un poco más complicado, sí, que eso. Pero lo principal es ordenarse, tener un poco de criterio a la hora de jugar, y con eso yo creo que los jugadores sacan ganándole a la mayoría del Caribe y probablemente a Guatemala, y ya te volvés a imponer sobre Nicaragua y Belice de una manera un poco más tranquilo, más firme. Ahora, ya el nivel táctico ya es otro escalón, uh-huh, y no nos alcanza. Pero no nos alcanza por el técnico que tenemos, y no sé si nos alcanza incluso con los jugadores que tenemos incluso, uh-huh, es decir, ya es un doble handicap eso por encima, sí. Pero para mí lo primero, ordenarse para poder dejarnos de estar revolcando en el lodo, uh-huh, donde nos estamos revolcando desde hace rato,
el círculo vicioso ese,
sí, exacto, vea, para ordenarnos, para dar ese paso, y después ya el concepto táctico ya es complicado, por tanto por el entrenador que tenemos como por el plantel que tenemos, te digo, pero sí es importante ordenarse, y claro, y después potenciar las ligas profesionales para que te ofrezcan jugadores y les llevas un proceso, y cuando ese proceso llegue a la selección mayor encuentren un orden donde poder establecerse de manera, eso es lo que yo creo, pero de los Cobos tuvo mucha suerte la vez pasada para meterse al hexagonal y de hecho tenés que ser uno de los mejores 6. Tuvo mucha suerte para pasarle a Panamá. Y ya eso, sí, ya lo cometió, sí, ya lo, entre los, exacto, mejores 6, porque ya después, en el grupo con Costa Rica, realmente solo había que ganar a Haití. Sí. Y a Granada, creo que es Granada, sí, en esa ocasión. Y no, nunca le pudimos ganar a Costa Rica. Solo cuando ya estamos eliminados.
Sí, es cierto, cierto. Sí, cuando estábamos
ya estábamos contra la pared, logramos ganarle 1-0 a Costa Rica y ya no valió de mucho.
No, pero esa es la cosa. Que llegamos al hexagonal, sí, pero ¿en qué puesto quedamos?
Si tenemos muchísima suerte y nos ordenamos bien,
es que eso, a eso es lo que me refiero.
No vamos a pasar más del hexagonal.
Exacto. Yo eso es lo que, a eso es lo que voy. Cuando yo analizo los partidos del hexagonal, te queda la sensación que, wow, te fuimos la pelota, competimos, etcétera. Pero cuando se nos atragantó el rival o el marcador, ya no tuvimos esa capacidad, excepto el 2-2 acá en el Cucatlán con Trinidad y Tobago.
Y la cosa es que, como yo voy viendo la cosa, vamos sin delanteros a Bermudas, hay mucho riesgo, o sea, vamos a ganar, pero hay mucho riesgo. El gol diferencia nos va a estar matando, sí, al final. O sea, ahorita somos décimos, estamos fuera de la Liga A, estamos dentro de la Copa Oro, digamos, pero estamos fuera de la Liga A. Y si no estás en la Liga A, no vas a ir al Mundial.
Sí, vas a ir a competir.
No, y no vas a competir por ir al Mundial, exacto, siquiera.
Bueno, dice Hugo que nos tenemos que ir. Gracias por habernos sintonizado. Recuerden, un viernes azul juega la Sub-20 contra México en Bradenton y también la selección mayor contra Bermudas en Hamilton. Así que sigan las plataformas del grupo del LPG, porque somos los únicos medios, el único medio que está en las dos canchas. Así que acompáñennos mañana también en Wiriwiri al aire por Radio Fiesta y Femenina. Buenas tardes.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.